Entrevista al día con Hernán Higuera.
Las 6:21 a.m, llueve en la capital de la República y llueve fuertemente, así que tengan cuidado más cuando hoy se anuncia el cierre de algunas importantes vías por el tema del plan de rehabilitación vial. El tema de la calle Toledo nos preocupa porque es uno de los accesos principales de conexión entre el norte y el sur. Así que a tomar las vías alternas, salga por favor con tiempo. Ya hay los trancones de tránsito a esta hora en el sector de Rumiurco, por ejemplo. También se puede evidenciar gran cantidad de vehículos atascados en el tránsito. Esto por los baches también, ¿no? Porque existen problemas graves de tránsito en la ciudad de Quito. Vamos a un tema que nos concita el interés, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Durante el actual gobierno de Guillermo Lasso, desde mayo de 2021, Ecuador ha afrontado 5 masacres al interior de las cárceles que significaron 276 personas asesinadas. Pero la peor crisis penitenciaria de la historia empezó hace 3 años, cuando el expresidente Moreno declaró en emergencia las prisiones en mayo de 2019. Desde esa ocasión hubo el sistema de rehabilitación social que estuvo 2 veces más en estado de excepción. Hubo declaratorias similares en agosto del 2020 y todavía con Moreno en el poder, y en septiembre del 2021 ya con Lasso al mando. Pese a todos los intentos, las medidas no han sido la solución a la crisis carcelaria. Han decretado la emergencia, pero para nada. Así resulta al final. Es coincidente el criterio del doctor Alfredo Narváez, presidente de la Comisión del Diálogo Penitenciario y Pacificación, con aquello. Doctor, buenos días. Hernán Higuera le saluda.
Muy buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Un gusto estar en el programa suyo.
Muchas gracias.
Suyo, informar a la ciudadanía toda, que es nuestro deber también, ¿no? Bueno, el problema de penitenciario es un problema grave, muy serio. Es un problema que no tiene una solución inmediata. Es un problema de muchas caras, de muchas aristas. Por lo tanto, requiere una solución holística, integral, completa. Y eso toma su tiempo. El principal problema que yo personalmente creo es la ausencia durante años del Estado en los recintos penitenciarios. Eso ha provocado precisamente que los grupos, ya no grupos, las organizaciones, porque ese es el punto, ¿no? Las organizaciones delictivas se hayan tomado, por así decirlo, los recintos penitenciarios. Y eso es lo grave, pues, ¿no? Gravísimo que tengan armas. Gravísimo, pero gravísimo que el Estado no esté presente. No solamente con la parte, sino también la violencia que existe por parte del Estado, que es responsable de todas las personas privadas de la libertad. Digo, la ausencia del Estado para atender las necesidades mínimas de la población penitenciaria. Eso fue lo que encontramos nosotros en diciembre. Es decir, una situación de carencia e indignidad absoluta. Y eso también contribuye enormemente a la violencia. Porque usted no puede pacificar sin dar dignidad, sin dar humanidad. Pretender eso es por decirlo menos, irreal, ¿no? Durante los meses que hemos estado, que ya van 5 de los 6 meses que tenemos para poder entregar al presidente de la República y a las instituciones del Estado pertinentes nuestras sugerencias y nuestras recomendaciones, ha cambiado un poco, pero el problema de fondo subsiste. porque es algo que requiere, por ejemplo, el problema penitenciario, como le digo, tiene muchas caras.
Doctor,
por lo tanto, necesita que las instituciones del Estado, ¿verdad?, estén interrelacionadas para ayudar a este problema. Si usted tiene una función, por decir algo, judicial, que no está relacionada con la administración de los centros penitenciarios, va a tener problemas. Y ese fue el problema que tuvimos hace poco, la semana pasada, por decirlo, en Santo Domingo.
Cuando usted se refiere a la función judicial, ¿significa lentitud en el trámite de los procesos?
Me refiero, en primer lugar, lentitud, como usted dice, de los procesos, de las carpetas. Y por eso usted tiene una población penitenciaria que rebasa la capacidad de los centros. Significa que las carpetas no se tramitan, que las carpetas se pierden, que las carpetas se van a Quito porque está centralizado el asunto. Y personas que encontramos nosotros, personas que deberían salir porque habían cumplido su pena o estaban ya en goce de beneficios penitenciarios, sin embargo no podían salir y todavía hoy no pueden salir en algunos casos, ¿verdad? Eso provoca, como le digo, un hacinamiento, que es otro de los problemas de la violencia. Cuando usted tiene hacinamiento en los centros penitenciarios, eso es un polvorín.
Doctor, ¿se conoce que 3 años después, según las cifras oficiales, el hacinamiento prácticamente ha sido controlado? Para abril del 2022 se dice que hay un 11% de sobrepoblación a lo que había.
Yo no estoy tan de acuerdo con esa cifra. El presidente de la República manifestó que tenía que... perdón por el ruido, pero estoy ahorita en la calle.
No se preocupe.
Que tenían que salir por lo menos unas 2.500 personas. Eso a la fecha, con los indultos y con el aceleramiento de los procesos judiciales, tengo entendido que vamos alrededor de 1.500, una cosa así, ¿no? 2.800 era el grupo. Pero no solamente eso, sino que también ingresan personas. Así como salen, hay personas que ingresan. Hay un abuso de la prisión preventiva. Hay un abuso de la prisión preventiva.
Y eso demanda reformas legales, ¿no? Para cambiar eso. Pero no tenemos una asamblea que sesione.
Ay, ese es el problema. Pues si no le digo que el problema es global. Otra de las cosas a donde yo iba también, ¿no? Como ejemplo, se entregan habeas corpus. No voy a calificar.
Como en feria.
Pero por favor. O sea, en la masacre de Santo Domingo, durante 2 meses, eran como 124, ciento y pico de personas que ingresaron a ese recinto penitenciario cuando estaba sobrepoblado y cuando era una cárcel que no tiene las seguridades como para recibir una población peligrosa, por decirlo, ¿no? Y obviamente el SNAI me dice, pues nosotros tenemos que cumplir las órdenes judiciales, so pena de caer en desacato, lo cual es un delito, ¿verdad? Pero se da cuenta, entonces tenemos un problema ahí.
Ahora, el problema es serio, como usted bien lo anota, doctor. El tema es que, por ejemplo, no hay una solución a corto plazo, no hay una solución a corto plazo, y lo que se prevé, al contrario de lo que se debería hacer, es más violencia, más control de los delincuentes en las cárceles, porque no tenemos una escuela de formación de guías carcelarios. No tenemos el espacio suficiente para recibir a los presos que van cada día al Ecuador, a las cárceles del Ecuador. No tenemos una infraestructura real de rehabilitación social. Decía algún oyente en la semana pasada, Sería bueno que los presos trabajen y que trabajen en los proyectos grandes del país. Sería bueno que se ganen el almuerzo y la cena de todos los días haciendo trabajos para el gobierno, para el Estado. ¿Por qué es tan difícil implementar aquello?
Mire, yo le voy a poner el ejemplo de Italia, ¿no? Que es un ejemplo muy bueno. Inclusive vinieron personas del sistema penitenciario de Italia hace poco a conversar con nosotros, ¿no? Italia tiene una población penitenciaria en números redondos de 54.000 personas, ¿ya? 64.000 también están, digamos, han sido sentenciados, pero no están en estado de encarcelación. O sea, estamos hablando de que más son las personas que están haciendo, como usted dice, trabajos comunitarios, o se presentan regularmente, lo que llamamos medidas alternativas a la encarcelación. 54 detenidos, 64 o 65 fuera, que han sido sentenciados, han cometido algún delito, de lo que aquí en nuestra legislación llamamos delitos de bagatela, ¿verdad? Pero que no están en estado de encarcelación. Pero eso ya es importante, por ejemplo, ¿no? Pero las personas que están encargadas de esas 54.000 personas que sí están encarceladas, el número de esas personas es de 35.000. 35.000, de los cuales 5.000 son personas netamente administrativas en el sistema penitenciario italiano, y 30.000 están en contacto con los PPL, en ese caso, las personas privadas de libertad. 54.000 detenidos, 30.000 personas que están directamente en relación de cuidado, de vigilancia, de atención con las personas privadas de la libertad. Estamos hablando de que prácticamente hay por cada dos hay uno, digámoslo así, ¿no?
Doctor,
hay una gente. La situación de Ecuador es totalmente diferente.
Diferente, completamente.
Totalmente diferente. Italia tuvo en los años 80 o 90, como usted recordará, una situación horrorosa, pues, ¿no? Creo que todas las semanas mataban a un juez, a un fiscal, a un periodista. Todas las semanas habían asesinatos. Y ellos apostaron para salir del problema, 30 años después ya lo han superado, 30 años después lo han superado, pero con una inversión extraordinaria.
Doctor, ¿las masacres habrán terminado en el Ecuador o qué debemos esperar? Porque de lo que se ha hecho, pues las cosas siguen igual, ¿no?
Yo temo que no han terminado. Yo temo que estamos sobre la expresión popular, sobre un polvorín, digamos, estamos sentados sobre un polvorín. ¿Por qué? Porque, a ver, mire, las organizaciones están, digámoslo así, en control de ciertas pabellones, ¿cierto? Si usted hace un traslado indebido, poco prudente, y envía a una persona de otra organización a un pabellón que está controlado por una organización contraria, lo está sentenciando a muerte. ¿Sí? Eso es clarísimo. O sea, además, eso es algo sabido. Yo no estoy inventando el agua tibia. O sea, ¿ya? Un traslado mal hecho, indebido, puede ser causa de un problema, de una nueva masacre. Si usted coge un grupo y lo traslada a un lugar donde no debe, porque así están las cosas, después de años de haber el Estado entregado el control de las cárceles, puede pasar. Estaba leyendo una noticia en la noche de ayer en que se conoce, han matado afuera de la cárcel, digamos así, a un líder de los Latin Kings, a él y a su señora. Ellos estaban
acá
ya
en Quito, sí.
Acá en Quito, ¿no? Eso ha provocado que estos miembros de Latin King se levanten, y hay una declaración, al menos verbal, que esperamos no se cumpla, de una guerra abierta para vengar la muerte de esta persona. ¿Sí ve usted cuál es el problema? El problema es...
Ya no solamente adentro, sino afuera.
Lo que pasa adentro es reflejo afuera, y lo que está afuera es reflejo de lo que pasa adentro. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad de violencia. Yo le decía a usted, señor periodista, que el problema es de muchas caras, pero también es de mucha profundidad. Mientras exista, y esto no es romántico lo que le voy a decir, es real, y es por eso que tenemos que hacer una solución completa y profunda. Mientras exista la situación de inequidad en este país, donde los jóvenes en nuestros barrios no tengan esperanza, no tengan salida, opciones para poder estudiar, educación de calidad, para poder trabajar, el trabajo digno que les permita sostener a su familia, créame, caldo de cultivo para la delincuencia. Y como ya está en nuestro país la delincuencia organizada desde hace varios años atrás, reclutan pues a estos jóvenes. Y es por eso que entran jóvenes a las prisiones, y es por eso que se produce hacinamiento.
Y es por eso también que ante la oportunidad o la falta de oportunidades de nuestros jóvenes que no entran a las universidades, son presa fácil de estos grupos.
Totalmente, pues los reclutan, y en los barrios la situación es terrible, es terrible. Por eso es que se dan esas matanzas, esos crímenes, digámoslo así, en los barrios.
Lamentable que esto siga ocurriendo, doctor.
Están contaminándose nuestros barrios. Ese es un problema que tenemos que solucionar si queremos después pacificar los recintos penitenciarios.
Doctor Narváez, yo le agradezco por su tiempo y por su análisis. Muy gentil.
Justo, caballero. Que Dios me lo bendiga mucho, y estamos en esto todos, porque todos como sociedad tenemos que aportar en algo.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Alfredo Narváez, presidente de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, sobre las acciones urgentes que hay que tomar para enfrentar la crisis carcelaria. Esto en Notimundo al Día.